El manifiesto argentino se manifiesta. A partir de ahora, Carlos Recio. Escúchalo y después contala como quieras.
Contra el poder que...
Muy buenos días, Carlos Recio. Como todos los miércoles este año, aquí sentadito con nosotros compartiendo sus columnas, sus reflexiones, que nos dejan a veces menos aliviados de lo que menos aliviados estamos, pero siempre nos aportan algo para la reflexión. Muy, muy escuchado, Carlos Recio, debo decir. Casi te diría que este co-equiper, no sé si el año que viene lo vamos a tener solamente un ratito por la mañana, ¿eh? Podemos hacer un ensayo hacia fin de año. ¿Cómo te va, Carlos? ¿Cómo estás?
¿Cómo están? Buen día. ¿Cuántas novedades?
Sí, así es acá, te enterás. Cuando te la metieron, claro, una novedad.
Ya venimos acostumbrados a eso, ¿no? Ya venimos acostumbrados a eso. Bueno, te dolió ya estar.
Ay, Carlos, pero usted,
¿cómo andan de las partes y de los lados?
No están en el... no están en el bar,
amigo, que estamos zafados.
No están en el bar, ¿eh?
Qué zafadurías que estamos
diciendo. Por favor,
te
lo pido.
Estamos hechos unos locos.
Pero mira. Ah,
bueno. Recién nos silenciaste, estábamos contenidos.
Claro, que claro, decir, ahora que
vuelvo a censurar.
Esto no hizo más.
Me ha querido apriete el botón rojo y acá. Sí, todo. Recio, ¿cómo estás? ¿Cómo venís de unos cuantos días bastante movidito, sí, juntito, los dos juntitos, ¿eh?
Sí.
Te cuento, yo ayer cuando elaboraba el pre-guión, digamos, todavía no tenía, nuestro columnista co-equiper no tenía definido el título.
Estaba tan confundido como los electores del kirchnerismo.
Me parece que precisamente. La madre del borrego es el título. Y la bajada dice: ¿qué hacer como militante votante ante este candidato? Sí, tiene dos palabras más, pero no. Por más zafado que esté, prefiero no decirlo.
Le pido por favor, Beto. Sepa, bueno, hay dos candidatos, che. Bueno, hay uno que es cierto. Recio, todos oídos somos.
Bueno, la madre del borrego.
La madre del borrego.
Un origen demasiado.
¿No está claro?
No. Y parece que es bastante nueva, además.
¿Ah, sí?
Pero está claro, ¿no?, lo que quiere decir la madre del borrego.
Sí, el origen de,
claro,
de
la
madre
de alguna cuestión, sí. Bueno, hay un tema que ya no debería ser desconocido por todos, ¿no?, en nuestra región, que la madre del borrego es el interés de las potencias por nuestros bienes naturales y por frenar el desarrollo de las naciones que podrían pretender su control, ¿no? Ahí está de nuevo el Fondo Monetario Internacional en Argentina, y gracias del amigo Mauricio, que de nuevo volvió a poner otro palo en la rueda en el desarrollo. Inicialmente este rol era el de Europa y sus potencias coloniales e imperialistas, luego Estados Unidos, y quién sabe, lo más seguro es que mañana sea China. Siempre hay uno. Cada uno con su estilo, según el clima mundial y el grado de desarrollo de las partes, ¿no? Porque no debemos ni siquiera pensar que en caso de que sea el imperio de la seda el que gane la pulseada, habría alguna consideración con nosotros al momento de enterrar la cánula de extracción, ¿no? Ya no es descabellado asociar el periodo de los años felices en nuestra región, me refiero a la primera década de este siglo, al distractivo que significaron las acciones bélicas llevadas a cabo por Estados Unidos y la OTAN en Asia, África y los Balcanes para ordenar ese flanco, lo que hizo que nos quitaran por un momento la garra de encima. Pero distractivo no es, olvido. Y mientras los yanquis se encargaban de masacrar a afganos, iraquíes, libios y somalíes, también se ocupaban pacientemente de preparar el siguiente capítulo americano, y designaban ingentes fondos para capacitar cipayos y traidores nuestros con nuevas técnicas de intervención, como ser la formación, adoctrinamiento y compra de jueces, medios periodísticos, periodistas y políticos para lograr lo mismo que antes lograban con las Fuerzas Armadas y de seguridad. Cambió el sable por la mentira y el código penal, pero los ejecutores locales del plan siguieron siendo los mismos. Sí. Los mismos apellidos estaban en 1930, 1976, 1955 antes y ahora.
Sí, sí.
Los mismos apellidos, los mismos intereses. Hoy la puja entre Estados Unidos y China por el litio, el gas, el agua y los minerales se ha transformado en una guerra, y los alimentos también diría, lo agrego, se ha transformado en una guerra sin cuartel, y según el escenario se desarrolla con la vieja herramienta bélica, como en Ucrania ahora, o la presión a través de la mentira informativa, la persecución legal o la conformación de la política del odio y el desencanto, igualmente violentos, porque aunque por ahora, solo por ahora, ¿no?, sin matanzas. No hay otra razón de lo que estamos viviendo si no es la avidez del capitalismo neocolonialista, como dice mi amigo Avínzano, neocolonialista, por adueñarse de los bienes naturales que alimenten sus negocios. Y en Argentina, como dije, son los alimentos, el litio, el gas, el petróleo de alta mar ahora, los minerales y el agua, el imán que atrae desgracias en lugar de sumar desarrollo para nuestro pueblo, porque si bien la Argentina está en amplia desventaja en el balance de fuerzas, existe en nuestro país una tradición de lucha, de resistencia y de empecinamiento por forjar un destino soberano que choca desde su nacimiento con una casta, entre comillas, una casta parasitaria, a la que lo único que le interesa es asistir a los salones parisinos a tirar manteca al techo mientras sus capataces y gerentes sueñan con que algún día se los considera parte de ese parnaso, y para eso no dudan en traicionar a su patria a cambio de hambriar, perseguir y apalear a sus compatriotas para el beneplácito del gran capital extranjero. Hoy, como otras veces, y si sabemos mirar a través de la polvareda, podemos ver esos mismos hilos moviendo los actores que expresan la violencia, el odio funcional y el desprecio por el pueblo argentino, y como también los han tejido pacientemente y hábilmente, en la estructura del campo nacional y popular, sembrando el miedo, la desconfianza, el resentimiento y el desconcierto, luego de neutralizar, también por graves errores propios, ¿no?, el liderazgo de Cristina Fernández. El hecho de que hoy se nos ofrezca Sergio Massa como el candidato para que nuestro espacio enfrente las elecciones nacionales es muestra del efecto pernicioso de las técnicas y acciones llevadas a cabo según el manual de instrucciones imperial. Y no es que ese manual esté disponible en el último tiempo. La debacle alfonsinista y la constitución de 1994 eran prólogo ya de lo que hoy estamos viviendo. El impas que significó la década kirchnerista no alcanzó para imponer para nuestra patria un plan de liberación, porque seguramente neutralizados momentáneamente, pero no desactivados, los factores de poder antinacional y antipopular solo hibernaban, y hoy los podemos ver campantes a través de sus personeros, que son los mismos que desaparecieron 30.000 argentinos y saquearon el país en los 70, lo regalaron y lo achicaron en los 90, y son los responsables de los 40 muertos en la Plaza de Mayo y otros tantos en las distintas provincias, y los que saquearon y condicionaron a la Argentina en solo 4 años de la segunda década de este siglo, con el gobierno de Macri, ¿no? Y digo que el ascenso de Massa hasta este punto es un efecto de aquello, porque si no, no se explica cómo un representante de los mismos intereses, pero con otro perfil y con una mínima representación, sea hoy nuestro candidato. ¿Cuál era la representación de Massa cuando se lo incluyó en el frente. Simplemente era porque estaba tan ajustado el poroteo que quizá lo poquito que pudiera sumar masa, tanto en votos como en algún consenso en el establishment, sumara al triunfo,
sí.
¿No?
Sí.
Sergio Massa, el que me resulta como apretar un dedo con la puerta, es el mismo que aplaudió el encarcelamiento de Milagro Sala y se asoció con su carcelero. Es el que reconoció a Juan Guaidó como presidente de Venezuela.
¿Sí?
Sí.
No me acordaba de eso.
Es el que largaba sapo y culebra hablando de los Kirchner, como se mostró en el libro Argen Leaks de Santiago Godón, el de 2011. El mismo que tiene aceitados contactos y relaciones con el alto establishment y que entra sin golpear en la embajada yanqui. Sergio es el que viajó a Davos con Mauricio, que según el diario La Nación de esa época lo posicionó como el próximo líder del PJ, pero que antes fue el mismo que Néstor Kirchner quien le vaticinó en 2008 y le dijo: vos vas a llegar porque tenés ambición, amigos por plata y sobre todo porque sos un hijo de puta. Ese es nuestro candidato.
Kirchner le dijo eso.
Hace menos de 6 años, en octubre de 2017, Masita le decía al teledoctor Castro: yo con el kirchnerismo no voy ni a la esquina. Y ni hablar de lo que decía el kirchnerismo de él en esos mismos momentos, ¿no? Entonces, ¿cómo es que llegamos hasta acá? ¿Me lo dicen? Si hasta nuestra propia referente nos quitó la posibilidad de ser parte en nuestra provincia aliándose con nuestro adversario provincial.
Sí.
La política.
Sí, sí.
El arte de hacer posible lo imposible no es para pichado ni para ansioso. Digo yo, ¿no? Y cada uno sabrá dónde se ubica. No hay manual ni directivas demasiado convincentes, menos para la militancia silvestre o periférica que se siente con derecho a ser considerada parte del plan. Y siendo que, como decía Aristóteles en La Voz del General, la única verdad es la realidad, y reconocida hay que enfrentarla.
Sí, sí.
¿No? Una vez que reconoce la realidad hay que enfrentarla.
Sí.
¿Para bancarla o para cambiarla?
Sí, claro.
Entonces, ante esta realidad, como decía mi abuelo Tano, cosa pare con el cane.
Y nos queda reír, ¿no? Mariquita nos mira un poco asustada, pero...
Bueno, puesto a pensar entonces ante todo esto... Necesario y obligatorio, ¿no? Hoy más que nunca. Y tratando de dejar la bronca en la heladera, me pregunto: ¿es lícito considerar que Cristina se equivoca e ir contra su decisión porque no me gusta la propuesta, si hasta hace un segundo antes la consideraba la conductora del espacio desde su inalcanzable estatura? ¿Podemos hacer eso? Hasta hace 10 minutos decíamos: Cristina, no hay otra cosa como Cristina. Toma la decisión y decimos: no, Cristina.
Después de la reunión de anoche, escucharlo a Carlos.
Sí,
completa.
Yo el lunes a la noche lo escuché a Bercovi. Anoche tuve una reunión en el Partido Justicialista de Misiones, con gente del partido, estuvimos y gente del Frente Amplio. Y ahora te escucho a vos.
Bueno, pero tenemos mucho para perder, ¿eh?
No me dices.
Sí, y los matones del mundo nos miran solo como una presa a quien hincar el diente, sin importarle nada de nosotros, del pueblo que habita nuestro suelo.
Dale.
Y además le molestamos,
sí.
Y no dudarían en eliminarlos si lo dejamos. Si Sergio Massa se mostró anti-kirchnerista, si tiene relación con la embajada norteamericana, si tiene amigos entre miembros del Círculo Rojo, si alguna vez coqueteó con Macri, si opina lo que opina sobre Milagro, si no expresa convicciones patrióticas en el sentido nuestro, o ansias por ver una Latinoamérica unida, y es ambiguo en esos sentidos, ¿qué sería entonces abandonar la propuesta, darle la espalda y entregar el país al espanto que imagino en caso de gobernar Juntos por el Cambio? Es una disyuntiva de
es
hierro,
tremendo,
¿no?
Claro.
No podemos pensar a esta altura que quienes conducen nuestro espacio aprendieron algo de la fallida experiencia con Alberto Fernández, y quienes acompañan a la masa estarán cerca para evitar desvaríos irrecuperables. ¿Podríamos pensar eso? Hay indicios que indican que hay trabazones en ese sentido, aunque el desconcierto no nos deja muy tranquilos, ¿no? No sé si Massa es un quinta columna, sí sé que es un retroceso, pero como dijo Cristina en el acto del Aeroparque, también hay que comprender el contexto. Y digo yo, de nada vale llorar sobre la leche derramada. Ya está.
Sí, es cierto.
Hasta acá ya está.
Es cierto.
Hay mucho para perder. Y muchos compatriotas pueden sufrir lo indecible de llegar al gobierno cualquiera de los candidatos de derecha. Cualquiera. Mientras que de ser Sergio Massa el presidente, aún queda, para mí, la esperanza de tener espacios desde donde incidir en la realidad nacional sin que nos apresen o nos maten a palos. Caso contrario, imagino un largo periodo de amargura para nuestro país. Y no me parece justo que solo para que no se me señale como el que votó un derechoso y tranquilizar mi conciencia personal, me embarque en pequeños proyectos contestatarios y a la vez abone, creo que de forma irresponsable, la posibilidad de que miles de argentinos y argentinas se hundan aún más en la miseria, pierdan toda esperanza de aspirar una vida feliz, y que en vez de eso tengan cárcel o bala.
Sí.
Ya sabemos que es posible, ¿no? Un país mejor. Sí. Tenemos que intentarlo, ¿no?
También sabemos que es posible, sí, posible un país, sí, cárcel o bala.
Sí, así es. Entonces tenemos que intentarlo. Uh-huh. Con lo que tenemos en este contexto. Eso es lo que...
Bueno, dejó un último hálito de vida.
Nunca termino fatalmente mi columna.
¿No?
Siempre trato de... ¿Sí? De mostrar una lucecita en el fondo, el cane.
Yo no me olvido la otra frase que puso acá sobre la mesa: la única verdad es la realidad. Sí. Cuéntenmela como quieran, viejo. Pero los invito a.
Pero estamos nosotros también en esa realidad.
O sea, sí,
no es solamente Massa.
No,
hay una realidad que es compleja, estamos nosotros también.
Sí, pero la complejidad ya me tiene, con el cuento, la complejidad, el contexto y
sí,
la
cara, cuesta más trabajo, pero
que hace falta más, un poco más de rebeldía en esta sociedad también. En esta realidad hace falta un poco más de rebeldía.
Sí,
viste, esa cosa de aceptar tan mansamente, sí, también, viste, me parece que es la que nos llevó hasta donde estamos, viste. Esa cosa de todo, sí, guara, sí, guara, sí, guara, ¿viste?
Sí, pero la rebeldía no es una cuestión de magia, de que de ahora mañana somos todos rebeldes.
No.
Hay un
no,
tema
no.
que es nuestra propia constitución social, que viene con
pero
algunas cuestiones.
Pero eso no invalida lo que estoy diciendo, Carlos.
No, o sea, pero esa rebeldía...
No haga más falta de rebeldía.
No, está bien.
El problema es la conducción que se retrae. Y en lugar de estimular una rebeldía que tiene que ver con poner en debate muchas cosas, con discutirlas, con plantearla a la sociedad con mucha vehemencia por dónde va la cosa. ¿Qué es lo que hacen los libertarios?
Y bueno, ¿y vamos a salir entonces a militar lo de la hoy?
No, Carlos...
Ahí tenés rebeldía.
Yo lo voy a militar.
Y bueno.
Pero no es de eso de lo que estoy hablando, Carlos. Estoy hablando de otra cosa. Estoy diciendo, nos faltó... y nos sigue faltando una conducción.
Sí.
¿Por qué Milei llegó a donde? Si no miramos cómo los otros llegan tampoco, yo no digo que salgamos a decir que hay que quemar todo, pero me parece que lo que logró Milei es convocar a una sociedad que está harta del statu quo y que dijo y que se encontró con alguien que le dijo esto, con esto hay que terminar. Bueno, yo no planteo decirlo desde el lugar ni con la forma ni con el propósito de Milei, pero digo, ¿qué pasa si nosotros nos hubiésemos plantado frente a la sociedad a decirle, señores, basta de esta realidad, atrevámonos, no quemando este Banco Nación, sino debatiendo, discutiendo, comprometiéndonos, peleándola, poniendo blanco sobre negro? tratando de romper la lógica de los medios hegemónicos y tratando de romper la lógica del lo políticamente correcto. Me parece que ahí es donde nosotros sentimos, bueno, me pasa a mí, me siento hace un tiempo ya bastante huérfana de una, y con estas últimas movidas, digo, viste, está bien.
No, pero en ese sentido, a ver, no es que quiera lavar mi conciencia, pero la verdad que la siento limpia.
Sí, sí, bueno, pero yo no hablo de lo individual.
Yo hablo de nuestro papel militante.
Sí, pero bueno, pero de todo modo, cuando uno habla, se tiene que incluir. Yo no puedo decir porque no lo hicieron, porque no lo hacen. No, es lo mismo que cuando digo el kirchnerismo en Misiones explotó, estalló en pedazos por nuestra responsabilidad. Yo soy consciente de que no tengo responsabilidad, al contrario. Hemos hecho todo lo políticamente posible para evitar el estallido del kirchnerismo en la provincia de Misiones. Sí. Y el centralismo porteño y la conducción tan esclarecida no nos habilitó la posibilidad de sostener un espacio. No. Y hoy con ese argumento nos niegan la posibilidad de tener nosotros a Unión por la Patria en la provincia de Misiones. Sí. Entonces digo, yo creo que también pasa por eso, por empezar a poner en discusión las cosas que nos llevaron hasta la elección de Sergio Massa en este contexto. Claro, ¿cómo vas a tener una sociedad movilizada si la desmovilizás? Permanentemente la desmovilizás. Yo, a propósito de todas tus reflexiones, Carlos, invito a repasar el libro La Revista del Poder, de Diego Genú. Estuve escuchándolo en una entrevista y digo, es lo que nos pusieron, es lo que hay que se volver a votar unidos más por el espanto que por un proyecto político, que
es así.
Vamos a votar por el espanto y no por un proyecto político, porque sabemos que el proyecto político de a quien vamos a votar es para a la luz de lo que se vio hasta ahora, por ahí nos puede sorprender y terminamos siendo la revolución, viste. Pero convengamos que eso ya es más allá de una utopía, digamos, ¿no?
Sí, quizá deberíamos aprender también de todo este trayecto que ya tenemos unos cuantos años encima de estar atentos a la cuestión política, quizá ustedes un poco más, no por edad, sino porque yo me considero un tardío, ¿no?, en el tema de la política. Es controlar las expectativas. Nosotros hoy estamos comparando esto con, yo diría, el mejor periodo democrático, por lo menos desde el 83. Entonces, esto nos parece terrible y nos enoja, pero cuando me pasa esto, me alejo un poco y también pienso en lo que tuvimos en la década de los 80, de los 90.
A mí sabe lo que
es. Y entonces lo que hago es bajar un poquito las expectativas, entender que esto lo estamos haciendo con lo que somos, con lo que nos dejan ser y con lo que hemos logrado construir hasta acá. Entonces, para no seguir pegándonos la cabeza y rompiéndonos el cráneo, venir enceguecido, y que Massa es candidato, lo viene así anunciando desde febrero, de enero de este año.
Y además,
a Diego Genú yo lo escuché el año pasado, que lo escucho siempre con Quique Pessoa, todos los sábados está Genú de columnista ahí, y él se lo venía diciendo y lo explicaba clarísimamente.
De alguna manera.
Yo no lo quería aceptar porque siempre hay una posibilidad de que no sea así. Pero bueno, hay cuestiones que desde acá incluso se nos escapa, hay información que no tenemos, esta falta de que siempre reclamamos, Mariquita, de ámbitos de discusión y de participación, hace que no se nos aleje de esa información. Pero los que manejan los ámbitos de discusión y de participación no nos tienen en cuenta si nosotros no nos hacemos ver. No es que ellos van a decir, a ver, che, ¿dónde habrá compañeros que quieran participar? Creo que también tenemos que seguir intentando nosotros haciéndonos ver. Y si nosotros nos presentamos en la elección y sacamos el 2% en una provincia, sacamos lo mismo que está sacando cualquier partido barrial. Y eso se mira,
pero,
en la política, eso
sí,
se mira.
Sí, sí, no, no.
Y se hace una línea y abajo, Carlos, no existe nada y vamos para
Carlos,
arriba.
Perdón, sacás el 2%, sacás el 4%, sacás en conjunto el 6%. Sí. Yo no me olvido cómo llegamos al 6%.
No, está bien, pero bueno, eso es una responsabilidad acá, no de ellos, no de la cúpula.
No, 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 perdón, también de
no sé,
ellos.
No sé.
También
sí,
de ellos.
Sí, habrá alguna
parte. No, no, porque estamos pendientes del centralismo porteño.
Bueno,
estamos pendientes
bueno,
de que...
estamos pendientes.
No, 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 y yo me incluyo siendo la primera que levantaba la voz contra el centralismo porteño. Y no lo levanté acá, ¿eh? Lo levanté en el centro del porteño.
Bueno, pero vas a seguir siendo así.
Bueno, no, pero yo no soy conformista, Carlos.
Ah, bueno.
Yo no soy conformista.
Bueno,
yo definitivamente no me conformo.
Bueno, pero habrá
y
que cambiarlo
y buscar la
vuelta.
Y algo que puedo cambiarlo. Y una de las maneras de hacer lo que quiero por cambiarlo es esto que estoy diciendo públicamente en un micrófono de radio.
Sí, pero no funciona.
Bueno, con tu criterio me tengo que agarrar y ir a meter abajo la almohada.
No,
y que
no, hay que buscar otras formas. Hay
¿Pero cuál es otra forma?
No sé, hay que buscarla.
Bueno, yo no la tengo a esta.
Ah, bueno,
decir
sabés.
Públicamente...
No, también no te digo que no
parece,
lo digas.
Me parece que no nos arrastraron hasta acá. Creo que tengo mis razones para creer, tengo las razones para justificar a Cristina Kirchner en su avanzada hacia acá. Puedo justificarla, puedo argumentar como un ser humano como Cristina, no deja de ser un ser humano por más líder política que sea y por más estadista que sea, ¿no? Pero también digo, si asumís tu condición de estadista, si asumís tu condición de lideresa, si entendés que todavía está en tus manos, bueno, viejo, me parece que acá hay un sector importante de quienes te seguimos, te admiramos, te militamos y te reconocemos fervorosamente, que hemos sido puestos a un costado, ¿viste? No solamente no fuimos consultados, sino que fuimos ninguneados, empujados hacia afuera, y no porque ella haya dicho empujen hacia afuera a estos compañeros, pero sí porque habilitó espacios que se dedicaron a excluir, a marginar, y pasa en todo el país. Entonces llega un momento en que cuando vos no tenés movilizada a la militancia, te encontrás con que decís, ¿cómo no voy a tomar esta decisión si yo veo que la sociedad está indiferente a la posibilidad de sacar adelante una alternativa, por lo menos un poco más, no digo una rebeldía revolucionaria, pero por lo menos un poco más? Yo la verdad que creo que acá se tiene que venir un debate en serio. No admito así, cabeza gacha, bueno, que nos una el espanto. Yo sé lo que hay enfrente, le tengo terror a lo que hay enfrente, pero para que no me vuelva a pasar, yo necesito por lo menos, para las PASO, darme la oportunidad de todavía no comerme el sapo, ¿viste? Yo el sapo, en todo caso, me lo voy a comer después.
No, sí, por supuesto.
Me lo voy a comer después al sapo, porque comerme dos veces el mismo sapo...
Esta reflexión también está planteada pensando en que va a ser Massa el que gana, ¿no? Por supuesto, cada uno tendrá su opción ahora en las PASO. Incluso en algunos casos hasta por fuera de Unión por la Patria. Muchos compañeros están pensando en votar a cualquier cosa por fuera, en las PASO. Después se verá.
Bueno, fíjate vos que yo pienso que es un error.
No, está bien.
Porque votar por fuera de Unión por la Patria es debilitar a Unión por la Patria, que es lo único que nos queda, como vos bien lo dijiste en toda tu justificación de este escenario, ante el horror que hay enfrente. Cuando vos lo escuchás a un tipo como Larreta ayer diciendo hay que terminar para siempre con el kirchnerismo, yo lo estoy escuchando, que me disculpen, lo estoy escuchando a Hitler diciendo que hay que terminar con lo diferente y que terminar con el judío.
Sí, va en ese sentido.
Va en ese sentido. Bueno,
la eliminación del adversario como mecanismo
pero además no la eliminación solamente política, Carlos. Acá
no,
viene una eliminación
ya
física.
Ya sabemos qué pasa cuando se pone en un documento exterminar.
Bueno. Sí, ¿no? Bueno, entonces digo, para que no lleguemos a este extremo es necesario que las sociedades empiecen a plantearse la discusión desde otro lugar. La derecha gana en el mundo porque hay un sector del progresismo y de la izquierda que no se detuvo a pensar cómo la derecha fue avanzando sobre esto y que no fue capaz tampoco de satisfacer las necesidades de toda esa sociedad, mínimamente como para que termine pidiendo gran parte de la sociedad estos delirios de los Milei y al intermedio de los Larreta, que no es, para mí no es un intermedio.
Sí, me llama la atención también de que habiendo tanto escrito acerca de cómo los progresismos, las izquierdas han ido cediendo y aplicando políticas de derecha, se sigue haciendo, ¿no? Yo no sé si es por miedo, por intereses de la dirigencia, pero también hay una sociedad que está sufriendo las consecuencias y me imagino que habrá un límite. Lo que yo no quiero es que haya muertos en la calle para que nos demos cuenta de que hay un límite. Ese es el tema. Ya en Jujuy lo que está pasando, ya se viene diciendo, laboratorio, qué sé yo, pero ya lo vimos un montón de veces. En los 90, en el 2001, esto ya pasó. Entonces, bueno, de nuevo caer en la misma cuestión.
Yo creo que, bueno, con la elección de Massa, los 90 están ahí a la vuelta de la esquina, ¿eh?
Sí, ya, Kirchner también elogió a Menem. Eso no me olvido.
No es la misma dimensión.
No, está bien.
No,
porque
pero no es la misma dimensión.
La política hace esas cosas. Después las personas se adaptan a los contextos.
No, vos podés tener una mira.
Yo no voy a decir que Kirchner era menemista, pero.
Bueno, vos podés tener una acción políticamente correcta de acuerdo a tu contexto, que es cierto, el gobernador necesitaba. No, pero eso es una cosa. Y otra cosa es entregar a la patria. Como entregó el menemismo.
Bueno, pero Massa no lo hizo todavía.
Yo tengo que esperar que lo haga. Entonces, con los antecedentes que tiene, no me alcanza. Voy a esperar que lo haga y una vez que lo haga ya me ya está bajo tierra.
Bueno, si estuviera solo en el gobierno y fuera él el líder del espacio. Entonces no digamos que Cristina es la que lidera el espacio.
No, es que yo estoy creyendo. Es que yo quería que te diga lo que te diga honestamente. Creo que Cristina se está retirando.
Vayamos a otro lado.
No. Creo que Cristina se está retirando.
Sí, pero por supuesto que se está retirando. Sí, la retiraron.
Es mucho más complejo que decir, bueno, me voy para otro lado.
Y bueno, entonces estás aplicando una complejidad que antes me negabas. ¿Es complejo o no?
Sí, claro, pero tu resolución es demasiado misericordiosa con el momento.
No es misericordiosa. Es un momento dificilísimo, horrible, que nos pone en esta situación de votar a un tipo asociado con la embajada de Estados Unidos y con el carcelero de Milagro Sala, porque del otro lado hay tipos que nos pueden encarcelar y matar. Bueno, la ventaja que yo veo, o sea, la pequeña ventaja que yo veo es que este tipo todavía está dentro del espacio en el que nosotros tenemos alguna esperanza.
¿Está dentro del espacio?
Y que hay, y no sé, es candidato de nuestro espacio. No sé. No, otra cosa no puedo decir. Si él es el candidato a presidente de nuestro espacio, está dentro de nuestro espacio.
Sí.
¿O no?
Sí, sí.
Y bueno. De vicepresidente lo tiene a Chiburro.
No te gusta.
Pero... Y en la provincia de Buenos Aires está Axel Kicillof y Néstor y Máximo Kirchner y bueno. Y bueno, son los personajes que, entre comillas, nos gustan más o menos.
Yo sé que lo que voy a decir es...
Yo el futuro no lo sé, pero tengo que mirar algunas señales para tener algún punto donde pararme. Si no, ¿a dónde voy?
Lo que voy a decir es muy pueril, se puede sonar ingenuo, pero en todo caso, lo que realmente desprendo de todo esto es la necesidad de replantearnos los liderazgos esta cosa maniquea que tenemos y sobre todo en la que nos mete la gimnasia militante de que esos liderazgos adjudicamos inmediatamente la virtud de la infalibilidad.
Claro.
¿Quién iba a cuestionar a Cristina en el momento que nos avisó que el candidato era Alberto?
Claro.
¿Quién la iba a cuestionar?
Sí, todo por lo bajo fue.
Claro.
Los cuestionamientos.
Pero además, más que cuestionamientos, fueron expresiones de molestia,
sí,
pero no cuestionamiento.
No, inmediatamente salieron las justificaciones, ella sabe, qué inteligente, qué golpe de efecto.
Sí, no, creo, yo la maniobra se la felicito, lo que en todo caso, claro, con el diario del lunes, lo que vos quieras, pero desde un primer momento, cuando se empezó a dar muestras de la excesivo respeto a la legalidad que mostraba Alberto, por no decir al Poder Judicial, que ya sabíamos bien lo que era, yo expresé mis cuestionamientos.
Sí.
Y esos cuestionamientos iban hacia Cristina.
Claro.
Porque...
Sí, yo me acuerdo bien tu cuestionamiento hacia Cristina.
La responsable del armado, no te gusta, pero Alberto lo dijiste vos, yo lo dije en un primer momento eso también.
Sí. Y las condiciones para que Alberto hiciera lo que hizo también se idearon, o no se idearon, no se pensaron en su momento, también es su condición.
Y para que hubiera este divorcio entre el presidente y la vicepresidenta, evidentemente hubo allí un mal manejo de ambas partes.
Seguro.
No.
Seguramente.
Entonces, ¿cuándo vamos a empezar a hablar esto en voz alta para que las propias reglas de la política nos habiliten? Va a ser la única manera de que nos habiliten más ámbitos de debate, de discusión.
Exactamente.
Me parece que tenemos que empezar cada uno de nosotros por esto de escuchar al otro y aceptar lo distinto,
sí.
Tiene que empezar por casa,
sí.
Y por uno mismo, en primer lugar.
Bueno, empezar por pensar que no cada vez que hablas no te van a terminar condenando al ostracismo y porque levantas la voz.
Sí.
Y lo que me temo, concluyendo nada más que esto, concluyo con esto, no voy a seguir dando de manija, me temo que se le dispersa la tropa a Cristina. Tengo y me da mucha tristeza, y me preocupa mucho, se le dispersa la tropa a Cristina. Lo de Alberto lo acaban de decir ustedes, ¿quién se atrevería a cuestionarle? Aunque todos cuestionábamos por lo bajo, yo recuerdo que estábamos acá en mi casa con la Martín Sabatella, partiendo hacia Jardín América cuando nos llega el video de Cristina ese sábado a la mañana. Fuimos puteando en japonés, hablando mal y pronto, hasta Jardín América, y en Jardín América nos pusimos a cantar a todos, Alberto presidente, ¿no?
Sí.
Porque no nos atrevíamos a cuestionarle a Cristina. Me parece que hoy no está pasando eso. Por eso se vio obligada a ponerlo a Grabois. Por eso se vio la obligación de lo a Grabois, y ella la ve a esa. La ve, pero no actúa en consecuencia.
Bueno, hay una experiencia que está haciendo su efecto, me imagino yo, incluso estas aclaraciones que ella hizo en el acto, en la que aclaró y dijo cosas incluso hasta duras, difíciles para decir, me imagino, adelante de masa, diciéndole que el candidato de ella es Guado. Hay toda una tensión ahí adentro, no es fácil. Pero a la vez, repasando los videos de la prensa canalla, de La Nación Más, las cosas que escuché decir a estos periodistas cuando se enteraron de la candidatura de Massa, era decir, si estos tipos están así, alguna esperanza me queda.
Sí.
No sé, desde decir, qué malo, qué maldad hacen, pero hasta la maldad la hacen mal. Cualquier cosa, sí, y los estaban desencajados,
y porque ellos querían tener la masa entre ellos,
pero ¿no? Por supuesto,
de todos modos insisto, ¿no? Me une el espanto a esta realidad, y como me une el espanto, lamento profundamente, con mucho dolor, no poder decirle a mis hijos y a mis nietos, vamos detrás de un proyecto, lo lamento, solamente me une el espanto.
Sí.
Carlos Recio, no, viniste a complicar, y te digo que no viniste en el mejor día hoy. Viniste a complicar.
No, pero yo no le hablo a ustedes, le hablo a los oyentes.
No, ya. Nosotros te escuchamos.
No, en realidad realmente pusiste frente a nuestra audiencia lo que algo hemos hablado, Mariquita, sí, y yo, lo que hemos hablado en conjunto con otros compañeros, sí, de la, sí, militancia, y lo que cada uno está devanando, sí, consigo mismo, ¿no?
Sí, sí,
porque
sí, sí,
indudablemente que creo que hasta el más abyecto de los de los fanáticos debe estar en este galimatías, sí, de bueno, ¿qué hago? Aunque bueno, publique en el Facebook una puteada más.
La escuchábamos a la Cintia García.
Sí.
Que en la prensa conocida, digamos, ¿quién más que ella como esa cosa fervorosa que,
sí,
¿no?
Sí,
y sin embargo, también, ya, en un primer momento, después se van acomodando los patitos detrás del espanto, ojo,
y anoche Borroni,
ayer Borroni, dijo,
bueno, tenemos esta realidad, claro, ahora qué hacemos con esto.
Borroni se saltaba por todos lados y anoche empezó ya, sí, a, sí, ¿viste? Entonces digo, nos une el espanto, pero
sí,
solamente
sí,
nos une el espanto.
Solo nos une el espanto.
Lo cual me hace sentir una gran frustración para mí, por mi generación, ¿no?
Sí. Sí, bueno, en todo caso, cuestionarla, poner en entredicho la supuesta infalibilidad que nos sirva para tomar lo verdaderamente válido. Y si Cristina ha dicho algo válido, es que lo que se necesita es un proyecto.
Sí.
Entonces, sumemos el reclamo, por lo menos, de este humilde lugar militante que ocupamos, para que de aquí al 13 de agosto se conozca un proyecto que presenta Unión por la Patria.
¿De qué signo sos, Carlos Recio?
De Racing. No. De Sagitario.
Sagitario, mirá vos. Bueno,
te va a leer el horóscopo.
Empecemos a leer el horóscopo. Existen, estimen que hoy será un día con esperas y con atrasos en trámites que deberían ya estar realizados, Carlos.
Bueno, no voy a iniciar.
Apresúrese o enervas. Apresurarse o enervarse solo logra alterar las emociones y el sistema nervioso sin aporte positivo. Vos leíste el horóscopo antes de venir, ¿eh?
Sí.
Hay algunas emociones encontradas que perturban los vínculos afectivos. No nos peleemos,
no,
te
no
lo pido, por favor.
No.
Calma, momento de color violeta hoy.
Mira. Hoy me viene de negro.
El día del orgullo. Beto, sepa.
Acuario.
Una lucha interna que los llevará a tomar decisiones importantes en el área laboral.
¿Qué es lo que está diciendo?
¡Epa, Beto! Bueno, Acuario luce por su originalidad y brillantez.
¿Qué tul?
Uranianos, hoy piensen bien y déjense llevar por su don interno de saber lo que quieren. Libertad de acción con la gran responsabilidad que también naturalmente tienen. Momento de color azul cobalto. Ojo con esta frase, ¿eh? Libertad de acción con la gran responsabilidad.
Mañana lo escuchamos en la show.
Lo contrató a Brasián, Alberto.
¿Cómo es el azul cobalto? ¿Azul estoy?
El azul cobalto es ese brillante, es ese azul brillante. ¿Eh?
Sí, un azul brillante.
Sí.
No,
bueno,
tengo.
No.
Bueno, estaba todo dicho en el horóscopo, ¿eh?
Sí,
estaba todo dicho. Gracias, Carlos Recio. Siempre es importante el aporte.
Poné un tema musical largo, porque necesito ir a llorar un rato.
No, Beto, te lo pido por favor.
Un ratito.
Claro, un ratito.
Por favor.
Dale.
Es el deseo de la realidad y todo vale en realidad.
Déjanos tu mensaje por WhatsApp en el 376-453-8075 y contala como quieras. Hasta las 9.
Acaricia mi ensueño, el suave murmullo de tu suspirar. Cómo ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar.